Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Estamos en No Tenemos Nombres Bíblicos y te damos la bienvenida a que pases un rico momento con nosotros, que puedas pasarla bien, te puedas reír y podamos aprender todos juntos un poquito más de la palabra de Dios. Así que nada, te damos la bienvenida. Apaga el celular, ponelo en modo avión, cerra la puerta, pone más fuerte si es necesario, pone todos tus sentidos porque empieza el mejor podcast de Latinoamérica. Pero esto no se hace solo, esto estamos con gente. Primeramente le doy la bienvenida a Fido. No le vamos a hacer las cosas diferentes, vamos a darle a Fido porque sin Fido todo esto no sale nada, ¿no? Y después si viene la gente que me acompaña, que es muy importante, que está conmigo, le doy la bienvenida a Leandro Ferreira.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo le va a esta gente hermosa de No Tenemos Nombres Bíblicos? Ya tercer episodio, ya dando ritmo la temporada. Pero también saludémosla a Jime, que está acá esperando. Está mirando en el celular.
Me estoy sacando selfies.
Estoy haciendo un TikTok.
Ya que nadie me saca fotos, me saco estamos. Selfies. Buenos días, buenas
tardes. Ese fue un palazo
para
palazo para Community Manager, tremendo. Ahora sí, saludos.
Mentira. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos oyentes. Lo que pasa es que me sacan fotos, que yo estoy... ¿Viste cuando te cierran medio el ojo, que te quedas ahí? En cambio, vos tratás de sacarte una foto linda.
Es que lo que tiene que hoy sí es un rodete.
Claro. ¿Eso es cómo se llama? No. Me bañé anoche y...
Nada, pero vino personificada.
No, pero ha venido peor.
Sí, hoy está peinada.
Ha venido peor.
Ah, estoy peinada. Gracias por el halago.
Como si estuvieses pasado por un globo.
¿Sabes lo que pasa? Que quizás que es un poquito de envidia que siento. Siento una vibra media envidiosa.
Yo digo que primero que viniste en tono con la pitonisa. Viniste como tuneada de
pitonisa. Tenía que reencarnarme
segundo,
en el papel.
Que yo no puedo decir nada de los peinados porque claramente no tengo que peinar yo.
Pero bueno, estamos acá una vez más.
Estamos en vivo. Esto es una sola toma. No, esto es una sola toma. Es en
estamos
vivo.
En vivo, no en directo.
Claro, esto es una sola toma. Es eso lo aprendimos en el Mundial.
Muy bien.
Cuando repetían las cosas. No, en las Olimpiadas también.
No, qué buen dato, ¿eh?
Es un dato muy importante porque en las Olimpiadas estaba Bonadeo, decía vivo, pero no en directo. Entonces te explicaba la diferencia de que hay vivo en directo y vivo indirecto. No, son cosas que uno va aprendiendo y lo va incluyendo.
Uno creció con Gonzalo Bonadeo. O sea, uno lo veía y sabías que era referente al deporte.
Y es un maestro de todo.
Él sabe, sí. Él es como Joan. Joan, viste que Joan le tiras cualquier timo y Joan te lo habla.
Es un periodista deportivo.
Sí.
Que creo que, por ejemplo, en el Mundial fue... O sea, no fue tan atacado o criticado como otros que sí hablaron mal.
Pero porque siempre habla bien de todos los deportistas argentinos.
Ah, él es así, tiene un perfil.
Él apoya a todos los
deportistas. Él apoya al deportista.
Bueno, eso está bueno.
Porque él es periodista deportivo, no es periodista de fútbol. Los de fútbol tienen que darle un palo a alguien.
No es opinólogo. Opina solamente de la sociedad.
Por eso es querible.
Hemos escuchado a Fernando Ñembro decirle: Messi, ¿te acuerdas que una vez renunciaste a la selección? Volví a renunciar, le dijo.
No.
Sí, le dijo eso.
Así estuvo.
No es Fernando Niembro, tampoco vamos a pretender
estamos
mucho.
Hablando
de Fantino, de eminencia.
Pero, vos me estás diciendo que... Bueno, nada, así que sí, todo eso lo aprendimos en las transmisiones de TC Sport. Un besito para TC Sport.
Muy bien.
Y hablando de cosas que aprendimos.
Sí, sí empieza el colegio.
Ya empezó.
Empieza a trabajar.
Acá en el hemisferio sur empiezan empieza el ciclo escolar.
Los que nos escuchan en el norte ya están como en octubre.
Están en las vacaciones.
Claro. O que nos escuchan en otros países también, porque la verdad que somos internacionales.
O no sé cómo hacen los chinos por escucharnos. Yo creo que se ríen cuando se tienen que reír.
Claro.
No, Fido, vos tenés que poner...
Mira, los chinos son tan avanzados...
Claro. A los friends.
Pero son tan avanzados que tienen una tecnología que se lo reproducen a su lenguaje. O sea, va pasando el podcast.
¿Lo puedes poner en el aire? Así lo vemos.
¿Sí? Te estoy diciendo que ellos
¿y cómo tendrán.
Caramelo.
¿Vos sabés qué? Ayer fui a un chino. Anoche fui a un chino a comprar y me regaló un caramelo. Y me lo dio antes de que yo le pague. Entonces quiso decir que me lo regaló. Y yo le dije además, qué china generosa, le dije.
Le caíste bien.
Sí, porque encima le hice un chiste. Digo, ¿vos sos Ruth? Porque era igual a una prima de Emma. Entonces le digo, ¿vos sos Ruth? Como para que Emma entienda el chiste de a quién se parecía.
Estás bardeando.
Ah, no, no, no. Yo soy Chinchín.
Chinchín.
Ah, no, no, no. Y me dice, se llamará Chinchín de verdad.
Es un brindis.
Chinchín, se llamaba así.
O sea,
cada vez que decimos Chinchín, la estamos invocando.
Allah.
La estamos invocando.
Estamos imagínate que estamos. Chen, chen. Allah.
¿Qué?
En todos los cumpleaños me llaman y
no posta, posta, vayan al chino de Bianco. Bueno, te queda lejos, ¿no? Decís, hola, ¿vos sos chin chin? Ah, sí, chen chen.
Bueno, pero me imagino que ella, las clases empezaban en septiembre, chin chin.
No nos vayamos por la tangente. Tenemos que hablar de la escolaridad.
Ah, bueno. Sí. Yo cuando era chiquita, me acuerdo que había una goma, no sé si ustedes se recuerdan, era una goma que era un cuadradito que tenía espejo y del otro lado tenía una goma
y
del otro lado tenía un cepillito.
Y cepillito de plástico.
Era lo más de lo más.
Era para que no toque las mugres.
Claro. No, no. Era una cosa.
Chuki, chuki, chuki.
O sea, vos si tenías eso es porque realmente tus padres eran pudientes y te la podían comprar. O lo mismo que ahora volvió de vuelta el liquid paper, pero el que es tipo cinta. Viste,
sí,
que lo pasás.
Yo usaba el de cepillito.
El que tenía la pancita.
No, ese es el liquid, de verdad.
¿Hiciste ese?
No,
sí,
yo usaba
que
era tipo esmalte.
Ah, no, horrible. Te quedaba esmalte. Todo...
Que es el original, porque la que inventó el liquid paper era una secretaria que no la dejaban corregir las cosas, entonces puso pintura blanca en una latita de esmalte, se la llevaba a la oficina y corregía. Así se inventó el liquid paper.
¡Qué bien! ¡Qué bien, qué inteligente! ¿Pero le pudo poner sello o se
sí,
llevó
después
la gloria?
De la pintura antihumedad. Para paredes.
Muy bien.
Enduido, le ponía.
Sacó un rodillo.
Ya, pero lo que tenía ese liquid paper es que te dejaba los surquitos.
Y acá me están hablando por cucaracha.
Sí.
¿Viste esa regla que venía con brillitos o que venía con purpurina que vos la dabas vuelta?
Sí. Y que tenía las tablas. Los geniales tenían las tablas.
Ahí me gustaba la que venía del otro lado con las pancitas para subrayar con onditas y siempre lo subrayabas al revés, te quedaban las onditas para abajo.
Yo sabés lo que creo que. Espero que no se siga cometiendo, ¿no? Pero los padres que los niños comienzan primer grado, que comienzan un ciclo lectivo de primaria por primera vez, cometen ese error de comprarles esas mochilotas, pero gigantes. La criatura es así y la mochila es una cosa así.
Con el carrito, sí.
No, no, con carrito es una cosa. Yo me acuerdo que mi mamá me la había comprado y mi papá le dijo, no, pero ¿te parece esa tan cara? No, no, porque ella va a tener que llevar muchos libros, que qué sé yo, qué sé cuánto. Creo que me duró hasta cuarto grado porque nunca la terminé de llenar y era, pero te digo, era más pesada
incluso
que yo.
Incluso guardando los libros de primer grado en cuarto.
Olvídate, era
tengo el cuaderno
gigante,
de la gigante. Cecilia.
Ahora, qué caras que están las mochilas,
está
¿no?
La mochila, sí.
Está cara la mochila.
Y lo que estaba
bueno
cuando empezabas el colegio era llegar a la mitad del cuaderno que estaba el mapa.
Nah.
Y en el mapa te aparecían las provincias. En distintos colores.
O cuando terminabas el cuaderno, te decías, ¡ay, me falta una hoja!
Y escribías más grande.
A mí me
terminar.
Generaba ansiedad que terminé el cuaderno. Así,
uy.
Ay, no, no, ¿cuándo lo terminé? Yo no quería terminar.
Y cada vez hacía letras más grandes.
Las letras más grandes, los dibujos, los hacía gigantes. Y otra, después hay dos tipos de personas en la escuela secundaria, sobre todo. Los que llevan hojas o los que no llevan
hojas. Yo era el que no llevaba hojas. Yo compré, me compró mi mamá un bloc de Gloria rayada, 48 hojas. Y después no compré nunca más una hoja.
O
siempre
sea,
pedía.
¿No escribiste en todo el año?
No, sí, escribía, pero tenés una hoja, tenés una
garroneabas.
Hoja.
Garroneabas.
Sí,
garroneabas.
Sí, totalmente.
Yo me acuerdo que yo tampoco tenía re pocas hojas, me acuerdo. Y cuando alguien me prestaba una y viste, por ejemplo, se diferenciaba de las tuyas eran glorias, las bien finitas.
Papel de calcáreo.
Y de repente me prestaban una hoja que era gruesa como un papel secante y te decía, pará.
Y
venían de color más amarillentas y al costado había una leyenda que te decía evita la fatiga visual. ¡Wow!
Era un montón. Mis últimos años de secundaria fue cuando Rivadavia implementó las que venían con la tirita
reforzado,
que no se rompía.
Reforzado.
Ah, bueno, ahora esas están y te salen un ojo de la cara.
Sí. Antes también salían un ojo de la cara. Yo usaba hojas Carrefour.
Ah, yo también. Eran buenísimas.
Eran buenísimas las
Carrefour. Muy buenas. Che, siguen existiendo, me tengo que comprar hojas ahora.
Y
me hiciste acordar.
Después, si llevabas,
no, ahora te la regla el sindicato.
Si llevabas un blog, si llevabas un blog de hojas nuevas, no se sacaba de la mochila.
No.
Metía la mano en la mochila, así, que nadie vea, que nadie escuche. Porque decía, ay, me prestas una hoja y ya te quedas sin blog al toque.
Sí, sí, sí. Pero qué bueno. Qué buenos momentos, ¿no? De tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, que te ponías re nervioso. No te... ¿Se hicieron machetes alguna vez?
Yo una vez sola me
quise... Yo sacaba la carpeta y la ponía abajo.
Bueno, yo nunca me copié. Y una vez me quise copiar ya en el último año de secundaria y puse todas las hojas de la materia abajo del escritorio. Y quise sacar la hoja y como inexperto en la copiada se cayeron todas las hojas
no.
En todos lados. Y mis amigos empezaron, Leandro, y me empezaron a insultar y tapaban con sus mochilas todo para que nadie lo vea.
Ahora, te hago una pregunta, vos como profesor, porque una cosa es uno de alumno, y vos como profesor, ¿te das cuenta la persona que se está copiando por la cara?
Sí.
O sea, lo deschaba la cara. Sí.
Los ojos duros. Ay, y cuando vos los mirás, que se quedan duros, como diciendo...
Y se hace que están pensando.
Mirando la mancha humedad, diciendo...
Y se hacen que habla, ¿no?
En mi materia no te puedes copiar mucho en inglés.
No, porque tenés que razonar.
Porque tenés que fijarte un montón. Yo te pongo un montón de contexto y tenés que resolver. Porque lo que te podrías copiar, yo te dejo que lo uses. Por ejemplo, las listas de verbos, ¿viste? El verbo regular, todo eso.
Claro.
Usala. Usala. Si no entendés el tema, no la vas a saber usar. Así que usala tranquilo. Entonces, como que... Si yo le digo machete oficial.
Claro,
pueden usar el machete oficial.
Es como la evaluación a carpeta abierta.
Yo me acuerdo que...
La carpeta abierta, pero si no sabés lo que
era lo máximo, pero estaba buenísimo. Pero el tema era para el que la tenía incompleta. Estaba...
El mejor machete que hicimos grupal en la escuela, el mejor, teníamos que estudiar todas las presidencias de Argentina. Hicimos un póster, un afiche de la célula. Dibujamos una célula así toda grande, pusimos la célula y en todas las flechitas poníamos los nombres de los presidentes. Entonces la profesora no se daba cuenta de que... Teníamos el machete ahí todos grandes, gigantes.
¿Nunca se dio cuenta?
No, pues la mitocondria se llamaba...
La célula. Estuvimos re bien. Desde ese momento yo cuando soy profe me fijo en los carteles.
Para, ¿y no se, no lo descubrieron?
No.
Ahora, ¿sabes
porque
que
no sabe de célula la maestra.
Profesora Cecilia Tomé, un besito grande.
La profesora de historia, no de biología.
Yo, ¿sabes qué? Me acuerdo, no me lo olvido más. O sea, yo fui una estudiante ahí, medio pelo. 7 puntos, 7 u 8. Y tenía una compañera muy inteligente.
¿Te llevaste materias?
Repetí de año.
Ah,
pero terminé el secundario.
Bien.
Lo terminé y tengo el analítico.
Fido, abre la puerta. Están llamando.
¿Cómo puede ser que haya una señorita repetidora en esta mesa?
Sí, no, encima...
El amor de Dios, Saulo, es el amor de Dios.
No,
qué amor de Dios, una vaga ignorante.
No, pará.
Agarra la pala, le dije. Agarra la pala y póngase a trabajar.
Este es un machirulo, ¿te das cuenta?
Por culpa de usted está la sociedad. Gente que repite, que no trabaja con el esmero.
A ver, yo te voy a decir una cosa, Saulo.
Ya me voy de acá. Pará. Saulo, ¿terminaste el secundario vos? Yo terminé, soy teólogo oficial.
Yo te voy a decir algo. Hay muchos oyentes que nos están escuchando.
Revelación divina.
Que han repetido. Entonces.
Algo habrán hecho.
Yo soy un ejemplo.
¿Vos también repetiste? Fío también repitió. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Me rasgo la vestidura. Y no hablamos de Samantha. Que Samantha tenía a Dios adelante de ella. Porque se preparaba 30 minutos antes de rendir una materia y aprobaba.
No, yo me voy acá. Bueno, no,
chau,
yo tampoco
Saulo.
Así fui. Chau. Pero yo te digo que yo repetí y hay chicos que nos están escuchando que este año
comienza. ¡Le da orgullo! ¡Vuelvo! ¡Le da orgullo decir eso!
¡Obvio! Obvio, chau. Porque lo terminé. Es más, ¿sabés qué orgullo me da? Es que no hice el año. No lo hice porque repetí. Me había llevado 4 materias.
¿Te acordás qué materias?
Estaba pasando por momentos. Filosofía, inglés, lengua, literatura y matemática. Había rendido 2.
Para.
No, mentira. Rendí una sola y repetí por 3. Porque con 2 ya pasaba por previa.
Especuladora.
Repetí con filosofía, no me lo olvido más. Preparé una materia anterior.
Perdón,
una
no
puedes
repetir con filosofía, Jimé.
Bueno, repetí.
No puedes repetir
bueno,
con filosofía.
Bueno, lo digo. Me la banco, repetí.
Yo sabes que te quiero, todo. No puedes repetir con filosofía.
¿Para qué hice? Ese año no cursé, me fui a laburar con mi viejo. Me fui a trabajar con mi viejo, mi papá era fletero, sigue siendo fletero hasta el día de hoy. Y me fui a trabajar con él, iba a trabajar todos los días, trabajamos en... Él era repartidor de cajas de cartón corrugado, entonces me iba a laburar con él. No fui al colegio, porque después en julio rendí las materias y ya pasé de año. No sé si sigue con la... Claro, no sé si sigue la misma...
La dio previa en junio.
Yo soy la hija del fletero, claro. Así, pero bueno,
Bueno, estaba hablando de una amiga tuya que era inteligente.
Ah, pará, era recontra inteligente. Me sé el nombre, pero no. No, pero se había hecho un machete en cuarto grado. Cuarto grado. Y yo me quedé sorprendida porque digo, no puede ser que ella se lo esté haciendo. O sea, yo de mí podía esperar cualquier cosa. Y la maestra la descubrió.
Es que. ¿Querés que te diga?
Y me
grado.
Quiso echar la culpa a mí.
¡No!
Pero la letra. No sé si era en sexto, no te quiero mentir, pero la letra era de ella. ¿Entendés? Y la letra era de ella y la seño se dio cuenta.
Lo lindo
porque
de,
era seño, hasta ahí era seño.
Lo lindo de primaria es que los nenes se buchonean entre ellas.
No,
se está copiando.
Yo te digo, era. No, yo, ¿sabes? Creo que lo peor, que antes de ser que te digan que te estás copiando, lo peor es que te digan, ¡ay, tenés un piojo! Yo creo que eso era peor. Sí, era más vergüenza. No, encima,
era muy bizarro, las maestras agarrando dos viromes, un lápiz y una virome.
¿De qué te pasen? Sí. No me lo olvido más.
Encima lo más feo, que te exponían.
Sí. Y dice, chicos,
tenés liendres. Tenés liendres. No, ella tiene liendres, pero no tiene piojo. ¿Cómo? Y alguien puso el huevo. No es como el huevo y la gallina. Alguien puso el huevo, señorita.
No. Había chicas que les caminaba. Encima capaz que se hacían así, tac, y se lo sacaban. Yo era re piojosa, no te voy a decir.
Es
que
hermosa la primaria y muy cruel para los niños.
¿Se sigue haciendo eso? No.
Ahora la señora dice, chicos, hay visitantes.
¿En serio?
Sí, y mandan en todo el tono comunicado, hay visitantes en el... revisamos las cabezas.
Por favor, revisar las cabezas.
Hay un alumno nuevo. Hay una pasantía.
No. Yo creo que eso era peor que te encuentren que te habías macheteado.
No, yo piojos no me contagio.
Yo te digo que, mira, hoy en virtud que soy mamá, tengo a mis hijos que, por ejemplo, quizás que trajeron piojos, se los comparto, les pongo productos, todo, se los saco y no vuelven a agarrar. O sea, es como que no los siguen reproduciendo. Yo era una mina de oro. Yo era, no sé.
Piojo y con ese pelo.
Con este pelazo de pitoniza, no, era muy piojosa. Pero mis hijos, gracias a Dios, no. Es como que en pandemia también los piojos se tomaron, claro, vacaciones, como ¿viste?
Capaz que los mataron. Capaz que
la vacuna del COVID coronavirus era sin piojos.
Creo que hizo algo bien, ¿no?
Capaz que el COVID mató a los piojos.
Inyectaron los pusidos.
Creo que para las mamás fue lo único positivo en el COVID.
No fue
fueron los piojos. Fue la única manera que se pudieron exterminar.
Bueno, volvimos con el canal Luz.
Sí, Luz siempre estuvo pagando. Hoy estamos aquí porque nos están pagando por bancarlos a ellos y reproducir algunos de los programas que ellos quieren que nosotros pasemos, porque saben que tenemos una audiencia.
Aprovechen nuestra visibilidad.
Caen arriba de la mesa.
Así como los piojos que caen de los chicos.
Harás una reglita y sale un escucha. Bueno, escucha.
Bueno, pero sí, tenemos muchas escuchas.
Muchas escuchas.
Así que
somos como los piojos.
Le vamos a dar espacio para que también apoyen a otros programas como el que va a empezar ahora.
¿Y cuál era el de hoy?
F.
Ah, y sí, hoy estamos con F413. Sí, así que para todos aquellos nuevas personas que nos escuchan, este es un pequeño espacio pago. No nos hacemos responsables con lo que se diga.
¿Vieron F90, el Pollo Viñolo, los Ruggeri?
Bueno, algo así, pero
nos
no.
Copió. Diría Tinelli. Bueno.
Perdón.
A cualquiera
se pone en TikTok, se nos está del coso.
No.
Ya
es cualquier
era
cosa.
Era algo bíblico, ¿eh?
Sí, bíblico. Ya todo es bíblico. Todo lo que quieres hacer es bíblico.
Parece.
Así que vamos con F413.
F413. Dale. Opinamos de todo porque Cristo nos fortalece.
Hola, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de F413. Opinamos de todo porque Cristo nos fortalece. Estamos en un mes muy especial en el hemisferio sur. Los niños, esos seres mágicos que alegran la vida de cada uno de nuestras familias, comienzan un nuevo ciclo lectivo. Comienzan una nueva etapa de aprendizaje y capacitación. ¿Pero es suficiente la enseñanza que obtienen en los recintos educativos? ¿Están los docentes más pensados en subir TikToks de sus clases que enseñar la regla de tres simple? ¿Cuántos días de clase son suficientes para una correcta enseñanza? Pero hoy no vamos a invertir tiempo en hablar de los docentes ni de sus capacidades educativas, porque algo surgió hace unos años y empieza a repercutir en cada aula, en cada establecimiento educativo. El lenguaje inclusivo. Y no solo entró a las escuelas, sino que en nuestros templos, en nuestras iglesias, vemos jóvenes y adolescentes hablando con la letra E y escribiendo con la letra X. Y mi trabajo es venir hoy y debatir con este equipo de notables en cuestión de cambio social. ¿Es el lenguaje inclusivo la nueva forma de hablar? ¿Y nos tendremos que habituar a esta nueva codificaciones de la lengua española? ¿Por qué Dios permitió esta situación así? ¿Debemos reescribir la Biblia y poner Romanes Corintios?
¿Qué hace, gallo? ¡Deja de decir pavada! Esto, pibe, de ahora no sabe más que inventar. Lo hace para llamar la atención, Yo, no otro, yo. Si el pastor me llega a decir algo con esa deformidad, me levanto y me voy. ¿Quién soy, ¿Quién soy? Esto me hace acordar a mi tía Berta, que Dios la tenga en la gloria, que decía, la juventud está perdida.
No puedo creer que por primera vez estoy de acuerdo con usted, incircunciso. Me parece que hoy me voy a tener que cubrir de cilicio.
Raulito, no. Primero los modales. Hola. Y segundo, Francia.
Saulo, como el de Tarso. No, Raulo. Y deja de usar siempre las mismas frases en todos los programas.
¿Qué quiere decir? Ah, por lo de Francia. Pero la cambié. Antes decía Brasil. Pero ahora somos campeones del mundo. ¡Muchachos!
Bueno. Vamos a empezar a poner orden. Pedro, ya hace 3 meses terminó el Mundial. Podríamos seguir dejando las referencias. Y Saulo, por favor, ojito con las interrupciones.
Hoy no entiendo cuál es el punto del debate. Me parece que está claro que todos deberíamos hablar con el lenguaje inclusivo.
¡Cállese, filistea! Me podría llegar a imaginar que usted iba a usar ese elemento del demonio.
Bueno, me dejan terminar. Yo decía que los pibes...
¡Les pibis! Por favor, les pibis.
No, señorita, no me venga a correr por ese lado, Los pibes quieren llamar atención para diferenciarse de la gente grande. Y hablan así raro para hacerse lo más canchero, ¿viste? Como mi tío Felipe, que se enojaba que yo usaba los pelos largos con remera de rock and roll. ¡Oh, mi tío Felipe! ¿Cómo se va a morir atropellado por un monopatín?
¡Ahí lo tiene! ¡Usó una remera de rock! ¡Qué elemento despreciable! ¡Casi tan despreciable como hablar con la E! Mira vos, Saulo. Ya que opinaste, me gustaría conocer más en profundo tu pensamiento. ¿Qué opinas de la E y de la X?
¿La X? ¿Qué es eso? La X es la letra del demonio. Y en esta hora rompo toda obra demoníaca en esta transmisión televisiva. ¿Cómo van a nombrar esa letra que está en la palabra sexo? Satanás personificado en una cruz acostada. ¿Usted vio cómo es la letra? ¡Una cruz acostada! ¡Herejía! ¡No me haga hablar en lenguas y reprender a todo espíritu de X!
¿Pero no te parece un poco exagerado?
¿Exagerado yo? Nada es exagerado y extremo cuando hablamos de la santidad de las palabras. De mi boca no van a salir agua dulce ni agua salada. Ya lo dice el libro, creo que dice segunda de Mateo. Agua dulce, agua salada, por agua viene y creo que por agua se va. Agua dulce, agua salada, bendita la vida, te quita y te da brazo.
Deje de inventar versículos de la Biblia, que esa es una canción de Julio Iglesias. Y su pensamiento atrasa décadas. Yo lo escucho a usted y a mí se me pone la piel sepia, en blanco y negro.
Ahora usted, pitonisa, empieza a interrumpir. Por favor, Saulo, redondee. Mire, dije redondee. Con E, ¿se animaría a dar un sermón en lengua inclusivo?
¡Jamás! Yo escucho el peladito de no tenemos nombres bíblicos hablando de cuidar nuestra lengua. Y de solo imaginarme cambiar una letra y una coma de la Biblia. ¡Ay! Cambiar un nosotros por un nosotres. ¿Se imagina un bienaventurade le varón que no anduve en consejo de males ni en sille de escarnecedores se ha sentade? Dios me libre y me guarde como me costó.
Pero escuche, qué lindo que suena. Yo me siento incluida, me siento parte de la Biblia.
¡Cállese la loca, lo loque o como se diga! ¿Así se siente identificada usted?
Ay, pero por favor, qué inmaduro, qué arcaico, pero qué desubicado. ¿Puedo dar mi opinión, gallo?
Claro que sí. Nos interesa su punto de vista porque necesitamos una revelación más moderna del uso del lenguaje inclusivo.
Bueno, mire, gallo, en contra de lo que dice ese dinosaurio ridículo, yo tengo la firme convicción de que el uso del lenguaje inclusivo nos hace iglesia deconstruida.
Ahí la tenés.
Que hace que todos nos sintamos parte, que el amor de Dios es algo maravilloso.
que el amor de Dios nos toca a todos. Incluso sería bueno dejar de hablar del pecado.
¿Para eso quería hablar? ¿Para blasfemar? ¿Cómo dejar de hablar del pecado? ¿Qué más falta? ¿Sacar flores de plástico de los altares? Este lenguaje proviene de una ideología anticientífica y negadora de la biología.
Yo no lo interrumpí, Neandertal. Sigo con mi fundamento. Cuando hablamos con palabras deconstruidas, mostramos que utilizar lenguaje inclusivo sirve como denuncia de la injusticia de nuestro idioma y sus convenciones machistas y patriarcales. ¿Qué reina en la iglesia?
No entiendo bien. ¿Usted dice que la iglesia discrimina a las mujeres?
Exactamente, exactamente, Gallo. Cuando hablan de pastor, es varón. ¿Vio? Termina con O. Y si hay un pastor, no binaria.
¡Piba! ¡Qué insoportable! No entendí nada de lo que dijiste con esos argumentos, como dicen los pibes ahora, flashero. A mí lo que me parece es que no hay que meterse con lo que opina el otro. Si la loca esta con el disfraz de vendedora de palo santo en la feria de la plaza quiere hablar con una lengua trabada, que lo haga. Como decía mi vecino Jacinto, cada maestrito con su librito.
Necesito jaulas con palomas para romper todo, ¿eh? Mirá que rompo todo, Cayo. ¿Cómo vamos a permitir esta herejía?
¡Qué violento!
Ninguna ideología de Belcebú puede estar por sobre la santa doctrina de mi Padre Celestial. ¡Ay, los que llaman el mal bien y el bien mal! Isaías 5, creo. ¡Ay, mamá! ¡Las congas ya están tocando! ¡Ay, mamá! ¡La música está sonando! Tercera de Corintios...
Esa es una canción de Chayanne. Usted es un ignorante más machista del mundo, por favor.
Uy,
esto se está yendo de las manos. Pero no sé cómo usted solo permite que le digan que usted es del mundo.
Sí, sí, lo único que nos hace inclusivos con este ignorante es que estamos de acuerdo que es un dinosaurio.
Cállese. Miren, miren, diaconisa de Belcebú. Yo seré un dinosaurio que se murió en el arca de Noé. Pero usted que está ahí, que habla de incluir, podría incluir una ducha en su rutina semanal. ¡No! ¡Apesta palo santo! ¡Apesta chimichurri!
¡Se está repicando esto! ¡Oh! Yo tengo una playlist de Troc Troc con sus peleas ya, ¿eh?
¡No, don Pedro! ¡No filme! ¡Que se va a perder todo lo que se está hablando de usted por la espalda!
¿Quién? ¿Quién? ¿Han hablado de mí? ¿Quién habló de mí? ¡Para que tengo la otra hoja! ¿Quién habló de mí?
¡Sí! ¡Usted no se dedica a nada! ¡Dice pavada tras pavada! ¡Para levantarse el peinado!
¡Y
vos! ¡Tenés cucarachas en los pelos! ¡Tenés
rastras! ¡Por favor! ¡Vuelvan a hacerte! ¡Es terrible!
¡Olor a pata sucia tenés!
¡Esa Biblia tiene un olor a chivo!
¡Y vos! ¡Andá a laburar una cosa de verdad!
¡Es un desastre! ¡Sáquenlo!
¡Camión era laburar! ¡No, Remy!
Perdón, ¿puedo dar mi opinión?
¡Oh! ¡Me había olvidado de usted! ¿Cómo no, Caifás? ¿Qué opinión tiene al respecto sobre el tema de la inclusión social?
Bueno, yo creo que hay muchas maneras de poder incluir a los otros. La inclusión social no se practica incluyendo terminología lingüística para hacer sentir cómodos a algunos. Si no hay una inclusión cuando respetamos las decisiones y el sentir de todos, lo que no va a ser más inclusivos es poder visibilizar a cada uno y dar honra al que se le debe honra. Y si nos amamos, si amamos al prójimo, estamos cumpliendo con la ley máxima de Jesús.
¿Pero qué te comiste?
Ah, no,
¡a María José Domínguez! ¿Qué querés salir en serio?
¡Dale, bueno! ¡Ponte que uses el peinado de la loca esta que está acá!
¡Pido en esta hora!
¡No, quién es esta hora!
¡Estás yendo
no,
tu fuego! ¡Y estás quemando los pecados de cada uno!
¡Encima ya nació Sofía o no nació Sofía! ¿Qué pasa? ¡Mira acá con una embarazada! ¡Con una embarazada! ¡Con Sofía!
¡Dale! ¡El hombre de Cristo Jesús!
Interesante.
Qué tremendo, ¿eh?
Interesante lo que opinan, lo que opina cada uno.
Sí.
Yo lo que opino me lo guardo para mí.
Muy bien.
Ay, bueno. Qué reservado.
Soy muy reservado. No quiero tener mucho hate.
Yo no puedo guardar nada de lo que opino porque cuando me guardo las cosas me da ansiedad.
¿Te genera ansiedad? ¿Sos una persona ansiosa?
Muy ansiosa. Sí. Yo soy de los que abre el microondas antes de que suene. Faltan 2 segundos y ¡tac! Lo abro. No puedo esperar 2 segundos.
Vos sos de las personas que está viendo... O sea, ya pagaste entonces personas... la publicidad de YouTube para que no te pongan... omitir anuncios.
¿Lo
tenés? No, él ya pagó. Sé. Él está pagando.
Claro,
yo
obvio.
Pago YouTube Premium tengo.
Tenés YouTube Premium.
Me pone muy nervioso. Bueno. ¿Sabes cuando me cansé?
Porque las propagandas de 5 segundos me las bancaba. Pero cuando empezaron a haber propagandas
de 2 minutos.
De gente árabe cantando.
A mí hubo un momento que me aparecían todas. Porque
aparte,
todas.
Por ahí venía escuchando una predica de Ante Gebe que te dice ¿qué te pasó antes?
Lo tomó el espíritu.
Y dije, voy a pagar YouTube Premium.
Pero ¿sabes qué? Tengo la respuesta a esa ansiedad.
Ya eso vine, Jimé, que me des la respuesta.
Bueno, prepárate. Acomódate. Ponete cómodo.
¿La puedes hacer rápida, por favor?
Siempre las hago rápida.
Porque me pongo como ansioso y necesito saber la respuesta.
Bueno, pero ¿sabes qué? Yo siento que a mí me pasaba, me pasa, porque esto es algo de todos los días, me pasa también lo mismo. Y ¿sabes qué? Me di cuenta, hablando en serio, un poquito con los nenes, que también a veces cuando tienen un rato el celu, esa gente que dice que la tiene un rato es mentira, tienen 28 horas los nenes. No, ¿sabés que cuando tienen el celu un rato, enseguida ya el chiquitito de 2 años, tucu, 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 ya aprendió a apretar esa imagen donde dice omitir anuncios para seguir viendo otro video de YouTube? Pero bueno, siempre que me toca dar una refle, que a veces quizás que lo comparto y parezco repetitiva, siempre trato de dar un mensaje o una vivencia personal de lo que me pasó o de lo que me pasa, porque siento que a veces es el mejor testimonio de poder brindar, porque cuando lo vivís o lo tenés en primera persona es más fácil contar una historia que cuando tenés que contar otra que no la viviste o que no pudiste experimentar. Y bueno, me pasó ahora este último tiempo que bueno, yo tengo 2 trabajos. Uno lo sigo desde casa, que es tipo home office. Y nada, la verdad que está bueno porque me da tiempo de poder estar con los chicos, que soy una mamá full time por una cuestión de que los chicos son muy chiquitos. Tengo chicos para el público que se renueva, porque cada vez son más oyentes los que nos escuchan. Tengo 3 chiquitos, uno de 2, otro de 4 y otro de 8, otra de 8. Son chicos que nada, requieren de atención, requieren de tiempo. Y el tiempo es el que no estamos teniendo últimamente, claro, o el que no estaba teniendo yo. Además de, bueno, del trabajo que hago en casa, que realizo en casa, tengo otro trabajo más, que es el de... Soy gestora automotor, aprovecho este anuncio para...
No, vas a tener que pagar, ¿eh?
Cualquier cosa, una consulta. Bueno, ese trabajo requiere de salir a la calle, de estar con gente. Mucha paciencia, pero también, ¿sabes qué? Es algo que a mí me encanta hacer. Amo mi trabajo. Y cuando uno está cómodo en su trabajo, querés seguir trabajando más. Pero bueno, me pasó con los chicos que terminaron el cole, terminaron jardín también, y yo tenía que seguir trabajando, ¿no? Y no tenía quien los cuide. Entonces, ¿qué pasó? En un momento nos fusionábamos con Emma. Y cuando yo tenía que hacer trabajos, por ejemplo, que requería de estar con gente, aparte el laburo es estar firmando papeles, son cosas importantes que no te podés...
Tenés que prestar atención.
Tenés que prestar atención, que no te podés confundir. Y bueno, entonces, ¿qué hacía? Emma se lo llevaba, yo iba a trabajar tranquila y después nos encontrábamos. Emma, el laburo que tiene es estar en la calle, visita proveedores... mejor dicho, él es un proveedor que visita a sus clientes, que son todas casas de lubricentros. Tienen fosa. Andaba con los chicos de acá para allá. Los pibes se subían al aceite. No. Era un caos. Pero bueno, era la manera que le habíamos encontrado a poder fusionar los dos trabajos. Yo seguir trabajando. Y cuando a mí me tocaban hacer trámites que iba sola, me llevaba a los 3. Implicaba ir viajando a un montón de lados, que gracias a Dios dispongo un vehículo, pero a veces para abaratar costos íbamos viajando y demás. Cuestión que un momento ya estaba un poco desbordada.
Era un montón ya.
Ya era mucho. Porque aparte llegaba a casa, que era la casa, las cosas. Y también, para darle un poquito más de contexto a esta situación particular en la que estoy viviendo, me mudé. O sea, por fe ya me mudé esta fecha. Y vos sabés que la mudanza la comparan con un estrés tan grande.
Es el mayor estrés que existe.
Que lo comparan hasta con la pérdida de un ser querido y hasta con la ruptura de una pareja.
Sí, sí, sí.
Es tan movilizante y bueno, gracias a Dios que pudimos hacer la casa y que estamos súper contentos, pero no deja de ser estresante porque también nos cambiamos de ciudad. Eso implica un colegio nuevo, vida nueva, barrio nuevo, conocer a todas otras personas y adaptarse al nuevo ritmo de vida. Entonces, llegué a un punto que dije, che, no, pará.
Todo eso en tu cabeza.
En mi cabeza, sí. Entonces dije, no, para acá hay algo que ya se me está saliendo de las manos. Por más situación, por más ganas, empeño que le pongas, llega un momento que hasta comienza a sacarte de tu eje o de tu tranquilidad o de tu comodidad, ¿me entendés? Y bueno, fue bastante meditado, pensado, y dije, no, yo tengo que parar acá. Tengo que parar, ¿qué hago? Dejó a mis hijos. O sea, pensé en eso.
Los publiqué en Mercado Libre.
Pero dije, no puedo vivir sin ellos, son parte de mí ya. Y no, hablando en serio, tomé la decisión de dejar de trabajar por un tiempo. Cuando dejo de trabajar por un tiempo, a veces uno está tan confiado en las cosas que hace o en las cosas como la maneja uno, que a veces es difícil entender que hay otros tiempos. O es difícil a veces establecer prioridades. Y es ahí cuando me vino esta palabra que es súper conocida, pero igual la vamos a repasar un cachito, que es Eclesiastés 3, que dice, el título dice, todo tiene su tiempo, ¿sí? Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su obra. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar. Tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Bueno, sí en los versículos, ¿no? Pero cuando vas a la Biblia encontrás muchas maneras de describir la palabra tiempo. Y la verdad, si te soy honesta, me costó tomar la decisión y lo padecí también. De decir, pero si estoy haciendo algo que realmente me gusta, ¿entendés? ¿Por qué tengo que dejar de trabajar? Si es algo que yo siempre, o sea, salí del secundario, siempre trabajé, estudié y estaba haciendo algo que realmente me gusta, pero entendí que yo tenía otra prioridad también, claro. ¿Me entendés? Y es este el momento de estar con mis hijos. Entonces también puse a evaluar y decir, che, ¿qué hago? Estoy laburando y los chicos con quién están. A todo esto, los chicos también demandan sus tiempos porque son tres con tres personalidades distintas.
Tres edades distintas
y dije, no, acá hay algo que no estaba funcionando bien. Y bueno, entendí de parte de Dios que dije, bueno, voy a dejar esto por un tiempo y poder establecer las prioridades que realmente iban.
Empezar de cero. Una rutina diferente.
Y la verdad que eso requiere también de frustraciones, de enojos, de desencuentros de uno mismo, porque también a veces manejar nuestras cosas es fácil cuando vos tenés todo bajo control, en tu mente, ¿no? Pero cuando las cosas se te van de las manos y es ahí donde tenés que depender de otro, a veces a uno le cuesta. Y sí. Pero ¿sabes qué? Entendí que lo mejor era depender de Dios al 100%.
Es que es la esencia de cuando vivís verdaderamente una vida cristiana.
Pero ¿sabes qué? Me di cuenta que también era necesario pasar por esto. Porque era de la manera en que yo iba a entender que necesitaba un orden. ¿Me entendés? O sea, para mí, si vos me preguntabas, me generé también estrés mismo, pero fue necesario para volver a la fuente.
Claro.
¿Me entendés? O sea, este proceso en el que estaba pasando fue necesario para volver a tener un eje en mi vida y un orden de prioridades. Y decir, bueno, ahora este es un tiempo de descanso, por un lado, de un trabajo, porque sigo teniendo otro, y de poder estar con los chicos. Y sabes que había, bueno, terminado de decir, bueno, este hoy es mi último día de trámites. Y parece mentira, pero me venían más trabajo.
Claro.
Y justo, bueno, la persona que me da trabajo me dice, che, Jime, mirá que tengo para hacer unos trámites más. Y le digo, no, mirá, ¿sabes qué? No voy a trabajar más. No, pero qué sé yo. Y hay a veces que uno también tiene que aprender a decir no.
Claro.
Y ahí fue donde tuve que aprender a decir no. ¿Sabes por qué? Porque A veces uno quiere quedar bien con la gente o tratar de resolver. Y tuve que aprender a decir que no. Y eso fue también parte de un proceso. Y terminé el día, digo, bueno, hasta acá trabajo. No hice más trámites, pero tenía que terminar de finalizarlos, de ir a buscar unos papeles y demás. Y vos sabés que sentí que hasta mis hijos cambiaron y no... ¿Cambiaron en qué sentido? En que empezaron a vivir un poquito más relajados. Yo, sin darme cuenta, les generaba también una presión porque estábamos en vacaciones y pobrecitos se levantaban todos los días temprano conmigo, madrugaban, iban acá para allá, terminaban agotados.
Claro.
Agotados. Y yo digo, si están de vacaciones... Hay muchos papás y muchos que pasamos por estas situaciones. No estoy diciendo, che, deja de laburar y listo. Pero está bueno poder encontrarle la prioridad a las cosas.
Es que me acuerdo una película de Adam Sandler. Horrible, no me la... ¿Les gusta Adam Sandler?
Me encanta, no, lo amo.
La película Click.
Lo amo, me encanta.
Es una película que pasa eso. El tipo está tan cargado de cosas que vivía adelantando situaciones de la vida. Esto lo guardo para después. Después se da cuenta que perdió toda la vida, perdió la familia, perdió un montón de cosas con el afán de mantenerse él sin soltar cosas que tenía que haber soltado un determinado tiempo. O sea, es que mientras te escuchaba, yo me acuerdo cuando yo también cambié de laburo. Pensaba que yo tenía 30 años y fui director de una escuela. Para mí, desde mi cosmovisión profesional, era un golazo. A los 30 años ser director de una escuela.
Era algo impensado.
Impensado y aparte un lograzo mío.
Claro.
Era un lograzo mío. ¿Quién iba a quitarme que a los 30 años estaba dirigiendo una escuela? Tomando decisiones, firmando. Hay gente que anda por la vida con un certificado del secundario firmado por mí. Entonces, cuando te pones y dices, wow, qué lograzo. Claro. Pero había complicado las cosas en el laburo, no desde el laburo en sí, sino desde el trato de la gente que me contrataba. Y Martu, mi hija, me miró y me dijo, papá, jugamos. Yo venía de trabajar cansadísimo, me sentaba y miraba la tele. Y no hacía otra cosa, porque estaba pasando mal. Y Martu me mira y me dice, papá, jugamos a que soy un televisor. ¿Y yo qué hago? Me mirás, me dijo. Y yo me acuerdo que ese fue el llamado a atención que usó Dios, usó una nena de 2 años y medio en ese momento para decir, hey, te estás salteando la vida y la crianza de tu hija en pos de algo que si quieres puede volver el día de mañana, porque está en mis tiempos. Entonces, deja de omitir situaciones, deja de omitir vida y empezá a ponerle las pilas a los tiempos de Dios.
Los que creemos en Dios, los que elegimos esta fe, los que elegimos creer en Dios y poner nuestra confianza en Él, Él nos promete y nos dice que todas las cosas que nos suceden nos sirven para bien. Entonces, partiendo de esta premisa de que todo lo que nos sucede está para bien, aunque sean cosas malas que nosotros no entendamos o situaciones difíciles que no quisiéramos pasar, el estrés me parece que es cuando entendemos que comienza cuando queremos pelear contra esas estaciones que están llevando nuestras vidas. Vos nombrabas recién en Eclesiastés que decía es tiempo de juntar piedras y desarmar piedras, tiempo de llorar, tiempo de estar alegre, ¿no? Lo interesante es que las estaciones no se quedan para siempre, sino que una sucede a la otra. Y el estrés me parece que está cuando es tiempo de llorar, cuando es tiempo de estar quietos y nosotros peleamos contra esa estación.
Claro, cuando vas a la playa, claro, en invierno.
Claro, exactamente, ¿no? Nosotros entendemos que hay cosas que nos exceden. No las podemos controlar, sino que Dios en su soberanía hace que pasen las cosas porque estamos dentro del tiempo de Él. Entonces, cuando nosotros empezamos a pelear con la estación que Dios está mandando o estamos experimentando, ahí que es cuando empieza el estrés y queremos saltar en la estación, queremos saltar el momento, pero capaz en ese momento nosotros tenemos que aprender algo. Entonces el estrés está en que qué pasará o qué voy a pensar o me gustaría estar en otro lugar y estoy estresado y pensando en el futuro venidero y no estoy disfrutando, aunque sea un momento malo, en que Dios algo tiene para mí para enseñarme.
Sabés que con lo que estás diciendo, cuando entendés que Dios tiene el control de toda situación, pero de toda, hasta la más mínima, a donde nos mudamos son a 30 kilómetros de donde estábamos, ¿no? y tenés un viajecito. Y vos sabés que en uno de los viajes, cuando había tomado ya esa decisión, digo, ahora voy a tener tiempo para poder hacer bien la mudanza, para estar tranquila. Porque viste que, no sé si les pasa, pero vea que yo no soy acumuladora. Pero vos decís, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? Sí, ¿y esto sí, qué sí. decís? No, pará, me quiero mudar y me quiero mudar con toda la menor, las menores cosas posibles. O sea, no te digo con lo justo, pero decir, ¿para qué guardé esto? ¿Para qué guardé aquello? Y yo creo que es lo mismo la mochila con la que cargamos nosotros, ¿no? Cual. De decir, ¿para qué sigo cargando con cosas del pasado de esto? ¿Para qué sigo cargando con esto? Si Dios, si se lo puedes entregar a Dios y Dios te hace más liviano ese viaje por el cual estás transitando. Y te quería compartir algo más. Cada proceso es personal, ¿sí? Esto quizás que lo que yo brindo es más un testimonio y de lo que me pasó a mí. Pero cada uno puede vivir ese estrés de muchas maneras. Y como lo decía Eclesiastés, que bueno, recién lo mencionó Joan, a veces está bueno también decir que no, en otras ocasiones. Y también en otras está bueno decir que sí. Porque me pasó que este tiempo que estoy un poco más relajada, pude mirar otras cosas más importantes.
Sí.
¿Me entendés? Y como yo creo que lo más valioso que uno tiene es el tiempo. Y cuando vos tenés que extender la mano a alguien que está necesitando, a veces uno dice, no, pero no tengo plata. No, pero... no, es el tiempo. El tiempo de escuchar a una persona, el tiempo de ayudar a una persona. Viste que a veces decís, no, ¿y cuál es el propósito en mi vida? ¿O qué puedo hacer? Y yo creo que a veces está para mirar un poquito al costado y decir, che, fulanito está un poco mal, ¿por qué no me mandás un mensaje o algo? Cuando te empezás a desenfocar del centro que sos vos, empezás a ver las cosas de otra manera. Y justo estaba mirando en Instagram y los chicos de Igletech.
Saludos, Esteban.
Nos saludamos a Esteban. Subió una imagen muy buena, que es una persona que está acostada en una cama y está contando ovejitas, 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 y la cara de terror de no poderse dormir. Entonces, en el posteo pone, necesitamos dormir, descansar y saber cada día tiene su afán, ¿no? Y hace referencia a la palabra que está en Mateo. Y vos sabés que cuando yo busco el título, dice, de nada sirve preocuparse. O sea, de nada sirve preocuparse, de nada, porque cada día tiene su propio afán. Y a mí me vino cuando veo esto, la verdad que fue un impacto en mí, porque enseguida relacionas, che, pero si dejo de laburar no tengo más ingresos, porque es una realidad. Pero dice, la palabra de Dios dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen mucho más que ellas ustedes? ¿Quiénes de ustedes, por mucho que se preocupe, pueden añadir una sola hora al curso de vida? ¿Viste que hay veces que decís...
sí, una hora más.
Una necesito. Hora más de vida. Y vos decís, pará, tanto, tanto. Y cuando vino esta palabra, digo, es verdad, ¿no? O sea, cada día ya tiene su propia preocupación. ¿Para qué te vas a seguir preocupando de más? Y arranca marzo y todavía es como que arranca el año, ¿no? Para muchos, porque siempre el año luna, se lo sí. reconocen, o sea, al año se lo reconoce, si bien es el primero de enero, comienza cuando ya llegaron la época de las clases, que todo el mundo o el país, por lo menos nosotros los argentinos, lo que vivimos acá, como que comienza el año. Y yo creo que si estás así, que vivís, no te digo afanoso de que querés más y demás, pero que vivís preocupado o preocupada, o que el tiempo no te alcanza y estás así un poquito medio que no sabés para dónde vas, es el comienzo para decir, bueno, pará, estoy acá, tengo esto, tengo aquello, evalúo todas las situaciones, ponerle un freno y decir, bueno, arranco tranquilo. Y yo creo que es parte también...
un volver a empezar.
Un volver a empezar, pero con Dios. De una y que Él sea nuestra prioridad.
Si el futuro te da ansiedad, si el futuro El querer estar en otro estado diferente al estado que estás ahora te genera esa ansiedad y estás preocupado y estás afanoso por... Por ejemplo, no sé, a mí me pasa que yo estoy pensando de acá a junio que en junio voy a empezar a construir mi casa o a terminar a construir mi casa. Entonces estoy pensando en junio que voy a cobrar aguinaldo y tengo que hacer una pared y comprar una puerta y estoy pensando en eso y no me deja disfrutar el febrero de ahora, no me deja disfrutar el marzo de ahora, no me deja disfrutar, ¿por qué? Porque yo estoy pensando en junio. Entonces, si eso te preocupa tanto, si estás pensando tanto en eso, lo que tienes que hacer es vivir un día a la vez.
Exactamente.
Vivir un día a la vez. Hoy disfrutá de tus hijos, hoy disfrutá de tu familia, hoy disfrutá de la relación con Dios. Hoy comenzás a hacer esos cambios. La temporada está establecido por alguien que está sobre nosotros. Si es tiempo de sequía, es tiempo de lloro, es tiempo de que puedes ver la multiplicación de las cosas. Si estás en un tiempo de gracia o estás en un tiempo donde todo se multiplica, donde abrí la heladera y hay un montón de comida, o estás en un momento donde abrí la heladera y no hay nada. Esos tiempos nosotros mucho no los podemos cambiar porque en lo que creemos nosotros es que Dios está sobre todas las cosas. Pero mientras estés pasando por esos tiempos, viví un día a la vez. ¿Qué es el vivir el día a la vez? Es que hoy puedas alabar a Dios, puedas juntarte con Dios, puedas sentarte a la mesa con Dios y puedas alabarlo a Dios, pero que también puedas disfrutar de tus hijos, puedas disfrutar de lo que Dios te da día a día. ¿Por qué? Porque mañana no sabemos cómo soplarán los vientos y qué pasará el día de mañana. Nosotros sabemos que hoy es un presente, hoy es un regalo que hoy nos dio y lo que tengas que hacer es disfrutarlo.
Y la Biblia dice, por nada te afanes, que no se fija, por nada te robes. Dice, por nada te desesperes, no te desesperes. Chill, te dice Dios.
Tranca, tranca palanca.
Chileala, disfruta la vida. Me acordaba yo, hay un TikTok que dice, I'm gonna skip to the good part, que es, voy a saltear a la parte buena. Y a veces está mal, es disfrutar el hoy, es disfrutar el estrés de la mudanza, claro. Es disfrutar el planear cómo voy a construir la pared, pero sin desesperarme para llegar a construir la pared o a ya estar mudada. Es disfrutar. Yo siempre digo lo mismo, cuando damos las charlas prematrimoniales, le decimos a los chicos, disfruten los preparativos del casamiento, que se disfruta más que la fiesta en sí. Disfrutás, ir, elegir. A veces nos desesperamos porque... Tranquila, disfruta, todo es disfrutable. Así que me encantó, Jiménez.
Y todo tiempo sigue otro tiempo. O sea, si estás en tiempo de luto, tiempo de tristeza, que tranquilo que no va a ser toda tu vida así.
Exacto.
Sino que termina y empieza otro tiempo totalmente diferente.
Muy bueno.
Así que bueno, chicos, un placer, como siempre. Siempre, siempre es un placer estar acá, rodeada de mis compañeros. De la community manager.
Solo que deseo para vos estar con nosotros, Jime, debe ser tremendo.
No, es algo que...
Una gracia. Yo estaría orgulloso de trabajar conmigo.
Somos una oración contestada para Jime, claramente.
Somos un orgullo. Sí. Yo estaría orgulloso de mí. ¿Vos estás orgulloso de mí?
Para mí no estoy tatuados en la espalda, Jime.
O se quiere hacer
un tatuaje. ¿Sabés que sí? Quiero poner una J y una L. Joan y Leo. Leo y Joan.
Exactamente. Bueno, antes de irnos, le mandamos un saludo a Pao.
Ah, sí.
Fiel genia. Oyente.
Es una genia fiel que siempre oyente. Nos postea.
Le prometimos que le íbamos a saludar en
un
este episodio.
Un saludo súper enorme, Pau.
Así que te mandamos un saludo
Pau
enorme.
G, no sé cuál es tu apellido. Pau G. González García.
García.
Jiménez. García.
Gutiérrez.
García.
Sí, no sé, Pau G.
Así que le mandamos un saludo que siempre nos está escuchando y siempre nos
y
está...
Y a Selena, con C.
A Selena con C. También, un beso.
Que nos empezó a escuchar año pasado, dijo.
Sí.
Qué bueno poder escucharnos de cero, ¿no? Tener 46 episodios para
y eso nos acerca al episodio número 50. Así que en este año vamos a tirar el 50. Así que vamos a tirar la casa de cambio por la ventana.
El podcast por el auricular.
Así que agárrate.
Catalina.
Agárrate, Catalina, porque se nos viene un super episodio sorpresa. Aniversario, no 50, pero no vamos a hacer nada. Sí.
Pero está bueno porque le vamos a
¿entendés?
Estamos generando expectativas. Y eso da rating.
Es como cuando decimos, ponemos en las redes sociales nunca y no ponemos nada.
Che, y eso genera ansiedad, o sea, ansiedad. Nada que ver con...
Omitir. Omitamos el 49.
Estamos cerca del 50. ¿Qué es eso? Capaz te llevas una sorpresa. Capaz tocan el timbre.
¡Epa!
Y aparece una canasta. Con un pibe de Jimena adentro.
Toma, te trajimos a Samu.
Te lo ganaste por ser la oyente fiel.
Bueno, chicos.
Hasta aquí llegamos. Acá. Hasta aquí llegó mi amor.
Ya no damos más. Ya no hay sangre en nuestras venas.
Dejamos todo.
Falta otro.
Así que, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Dije todo al revés. Nos vemos la próxima.
Chau.